En una. De 13 a 16. Con Diego Ripoll.
Faltan 2 minutitos para las 2 de la tarde y ya está con nosotros Franco Piso. ¿Cómo estás, Franco?
¿Cómo andan?
¿Qué haces, Franco? ¿Bien?
¿Bien ustedes? Contento de estar acá.
La verdad que nosotros también de que estés.
Bueno, me tienen que invitar más seguido.
Sí.
Invitadísimo.
Bueno, quédate con semana. Nosotros a vivir para siempre en el marco de una red donde vamos entrevistando a distintas personalidades del mundo digital. Y vos sos un youtuber, Franco, pero además tenés unos estudios de ciencias mucho más duras. Sos abogado, sabés un montón de oratoria. Contanos primero toda esta parte dura hasta llegar a ser youtuber.
Sí, no me siento muy identificado, la verdad, con youtuber. Es como que todavía me duele, ¿viste? Te preguntan, che, ¿a qué te dedicas? Como que no me sale youtuber.
¿Ya estás dedicado así 100% a ser youtuber o todavía tenés algún caso que tenés que ir a tribunales con algún caso de abogado?
Nunca levanté un expediente.
Tipo, ¿nunca?
Jamás. Salí de la facultad y dije, esto definitivamente no es lo mío.
No es para mí.
No estoy para esta.
Petrocelli era solo una serie.
Exacto. Sí, el Suits estaba más copado que lo que evidentemente pasa. Y bueno, decidí dedicarme a la docencia porque amaba ya esto del tema de la comunicación. Tuve una consultora de pymes y de startups antes que me dedicaba yo toda la parte de comunicación. Y bueno, y después una cosa lleva a la otra, pandemia de por medio, docencia, toda mezclada con cosas. Y dije, che, ¿por qué no? Digamos, qué sé yo. Veamos a ver si hay más gente interesada en este tema. Y ahí fue cuando dije, bueno, YouTube, quién sabe. Y bueno, la cosa se descontroló el año pasado completamente.
Descontroló en un sentido, explotaron las visitas.
Sí, no, es como que ya no.
¿Cantidad de suscriptores?
En este momento llegamos a los 300.000. Pero para mí, que no tenía esa audiencia, yo tenía los mismos. Sigo siendo profesor de la facultad. Yo en la facultad en Derecho hay una materia que se llama Oratoria Jurídica. Básicamente enseño a litigar a los abogados.
Igual abriste los ojos cuando te llegó la placa de los 100.000, dijiste.
Sí, ahí en ese momento como que dije, che.
Ojo.
Y después el año pasado, que vine acá a Buenos Aires a hacer un teatro, hicimos el Teatro Broadway.
Vinimos a hacer un teatro, dice así, tiro.
Pasa claro. Que, o sea, yo no...
Vinimos a hacer un teatro, ¿qué fue? Hiciste una función
sí.
En el Broadway,
sí.
Que tipo es uno de los teatros más importantes de Capital. Sí. ¿Y de qué fue esa función?
De oratoria. Tipo, eran 1.400 alumnos que decidieron pagar una entrada un sábado a la mañana para venir a verme. Y yo no entendía nada.
Tipo, ¡qué hermoso!
O sea, fue como una cosa medio... bueno, che, pero ¿qué onda?
¿Por qué dijiste el Broadway? ¿Cómo fue que llegaste ahí?
Fue tipo... a mí me gusta ser el profe medio que rompe los paradigmas de... No estás acostumbrado con un profesor, te alquila un teatro por calle corriente.
No, claro. No. Es medio la sociedad de los poetas muertos, un Robin Williams.
Bueno, una cosa medio así. Esperemos no...
No termines como Robin. Ni como alguno de los alumnos tampoco.
Pero sí, siempre me copó hacer algo diferente. Y creo en la educación un poco distinta, mucho más, como decía así, terrenal y horizontal. Entonces dije, che, ¿por qué no? Esa fue la cuestión. ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo dar una masterclass en un teatro? Y entonces dijimos, bueno, ¿dónde vamos? Y bueno, empezamos a averiguar y llamada va, llamada viene. Che, pero flaco, ¿quién sos? Mira, quiero alquilarte el teatro para hacerte una clase.
Claro,
no,
¿quién
maestro,
sos?
No hay chance. O
sea, Franco Piso, ¿qué?
Flaco, aparte sos de Rosarino, no, nada que ver.
No confiaban en que ibas a llenar.
No, pero
claro,
pero
mirá que esta sala tiene un seguro. Claro.
O sea, era así, tal cual. Y después de 10 días y se agotó todas las entradas. Y el tipo de productor me miraba como diciendo, flaco, vas a vender falopa acá adentro.
No, te queremos siempre. Decilo,
blanquealo otra vez.
Hay algo que estás haciendo que no...
Cositorto, que eso,
claro,
cositorto.
Más o menos. Entonces fue una cosa medio loca y dijimos, bueno, a partir del año pasado, que fue en noviembre, claro, nos puteó toda... ahí 9 de julio y corriente, nos putearon todos los locales, porque claro, nadie estaba preparado para recibir 1.600 personas, los bares, ahí a los
claro.
costados, un quilombo de gente, tuvieron que cerrar algunos, porque... Y dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿por qué se llenó?
Hay una necesidad.
Sí, creo que hay una necesidad como de trascender en lo que refiere a la educación en sí, ¿viste? Es un montón de gente la que me sigue, más allá del tema en sí, y un montón de gente está copada con aprender y que muchas veces yo trato temas que van mucho más allá de la comunicación no verbal, que por ahí mucha gente me sigue por eso, pero hay muchas veces que yo trato cosas de sociología, cosas de filosofía y traigo antropología, antropología biológica. Y no
esa,
la trae.
¿Esa curiosidad la traes vos de algo que te aparece a vos o porque decís, che, por acá viene bien que lo lleve a los alumnos o que hable de esto por algo o simplemente es una curiosidad tuya que te surge?
Soy inconformista con...
Ah, ok.
O sea, rompe pelota, básicamente. O sea,
igual, al margen de todo eso, Franco, tenés una forma de explicar y de expresarte, bueno, justamente oratoria, lo sabrás mejor que nadie, muy amable, que quizás algunos temas son difíciles o hay que tener como cierto conocimiento y vos lo explicás de una forma que uno lo entiende sin estar muy metido.
Es un poco la idea. O sea, es un poco la idea de que nadie tenga que tener conocimiento previo para entender. Yo no tengo ganas de mostrar que por ahí es donde me intento alejar, ¿viste? Que yo no quiero ser el chaboncito de Lie to Me, ¿viste?
Sí.
O sea, no quiero ser
no,
eso.
No.
Quiero ser el que le explica a la gente cómo hacer para usar esto.
Okay.
Entonces, por eso muchas veces uno, qué sé yo que estudié en la academia de Paul Ekman, ponele, te enseñan el protocolo fax con AU14, AU15, y yo esas cosas no las digo porque no vienen al caso. La gente que me mira no mira para aprenderse todas las AU que existen en el protocolo fax.
Más allá no vas vos. Vos querés algo así.
Sí, yo quiero que mis alumnos se entretengan. En
exactamente.
Sí. Porque hoy en día yo lo que sí veo es que hay una necesidad de entretenimiento, pero al mismo tiempo un entretenimiento que el pibe sienta que no está perdiendo el tiempo.
Total.
Entonces, mezclando la educación con algo entretenido, porque de hecho, o sea, a mí me gusta mucho hinchar las pelotas y me gusta mucho reírme de mí y de lo que va pasando. Entonces, bueno, que como que se creó algo ahí. Hubo algo ahí que todavía estamos descubriendo, porque todavía no llegamos a ningún lado. Vamos a ver dónde.
¿En qué momento descubriste el nicho al que estabas dirigido vos?
Mirá, este tema de la comunicación no verbal fue muy heavy porque yo estaba dando clases y me falta una chica, una clase. Yo estoy dando clases de oratoria, ¿eh?
Sí.
O sea, comunicación no verbal es una partecita de la oratoria. Me viene a la clase siguiente y me dice, che, Fran, perdóname, no puede venir. No, le digo, no pasa nada. ¿Qué pasó? Natalie, una chica de San Lorenzo. Me dice, mira, no puede venir porque se suicidó mi hermana.
Oh.
Bueno, se me, digamos que...
Sí, claro.
¿Cómo o sea, vas a hacer?
Claro. Una situación... Terminó la clase, yo terminé como pude la clase y dije, che, ¿qué podía haberle enseñado yo a esta chica para que se dé cuenta que había algo que la hermana por ahí estaba diciendo? Che, estoy re contenta, estoy súper feliz y el rostro nada, o claro, algo le muestre algo diferente. Y me acordé de este flaco. Y bueno, empecé a trabajarlo, ahí sí estudié con Paul Ekman, digamos en la Academia de Paul Ekman, me certifiqué en todas las subtitle expression, bueno, todas las especificaciones que hay que saber para, en teoría, ser perito. Yo no quiero ser perito porque no quiero que me llamen para che, a ver, Darío me llama y me dice, che, Fran, tengo que salir en un juicio.
Sí, sí,
no quiero.
Sí, sí.
Entonces, me certifiqué ahí y dije, bueno, vamos a analizar. En ese momento un amigo mío me habló y me dijo, che, habló Morla, porque había fallecido Maradona, ¿viste? Habló Morla. ¿Qué dice Morla?
Morla era el abogado de Maradona y exacto, el que supuestamente se quedó con un montón de marcas.
Y ahí dije, bueno, vamos a hacerlo en YouTube, qué sé yo. Y yo venía dando clases por YouTube y, claro, hice ese. Después hice dos más. Creo que el análisis de Nair Galarza, el análisis de Charles Manson y...
¿Te levantaron de los noticieros?
No, sí, empezaron a hablar todo el mundo de comunicación no verbal. Cosa que me encanta, ¿eh? Yo
sí,
no tengo nada en contra.
¿Y con Morla qué te dio? Ya que tiraste Morla acá en la mesa. ¿Y con Morla qué pasó? ¿Qué analizaste de Morla? ¿Te acordás?
Me acuerdo que sí, había muchas cosas que por ahí... Había muchas incongruencias. Todo el mundo tiene incongruencias comunicacionales cuando habla. Que,
pará, sí, en el momento en que está hablando,
sí,
porque la situación, no sé, amerita, porque tenés presiones, porque tenés cámaras, porque te están con las preguntas instigando.
Por supuesto. O sea, todas esas cosas te pueden generar ansiedad, que en definitiva es lo que hace que vos, tu cerebro procese algo con la boca y que vos digas, sí, ¿cómo la está pasando? No, bárbaro. Y de repente no la está pasando.
Claro,
no, bárbaro.
La comisura, claro, en la oreja.
Claro, exacto. Claro. Entonces, ese tipo de cosas son las que yo intento marcarles, sobre todo a la gente, con esta finalidad primaria que les dije antes de esta chica, que es, che, esto no está para que nosotros andemos tipo juzgando por la calle, onda,
no.
Ah, sí, Diego me mintió, ¿viste?
Claro,
Gris
claro,
me dijo esto. No, sino, onda, escuchemos un poco mejor al otro. Tengamos alguna herramienta más para escuchar y entender un poco mejor a la gente que nos rodea. Esa es un poco la finalidad del canal. Pero después de ahí...
Escúchame, en la práctica y en el día a día, cuando empezás a estudiar todo esto, me parece que te agarra como un fanatismo y empezás a observar a todos a ver si qué están diciendo y qué quieren decir en realidad, ¿o no?
100%.
¿Qué pasó?
Lo podés, digamos, claro, podés vivir la vida así de mortal civil... que va y compra manzanas y no se está fijando, o le estás viendo ahí,
claro,
al verdulero, uy,
eso,
che, uy, la manzana, me parece que no. Oh, no,
son las que me
algo.
Quedan.
¿Lo te puedes separar o te influye mucho en la vida cotidiana?
No, normalmente uno, yo ya lo tengo incorporado. ¿Viste esto de la Matrix? ¿Viste la pastilla roja?
Sí.
Bueno, más o menos eso, ¿viste? Es como que sí. Ya una vez que lo tomás, es como que
ya está.
Empezás a entender un poco más situaciones. Claro. ¿Quién sabe? No es para decir, no, me estás vendiendo algo por otro. O sea, es como que esa, encima yo no soy así, tipo, no soy directo.
Claro, el mecánico, ya con todos te pasa. El mecánico, el auto, che, escúchame, ¿no hay repuesto? ¿Cómo no hay repuesto?
Claro. No es tan así, pero sí existe como algo que, quién sabe, vos tenés que volver a indagar o... ¿Estás seguro que no hay? ¿Entendés? Como claro. Una
le haces un regalo a tu pareja, por ejemplo, y te dice, qué lindo. Y ya, bueno, no te gustó. Ya sé que tendría que haber comprado.
Claro, sí, se adelantás.
Te respondés a vos mismo.
Eso sí me pasa. Eso sí me pasa. En casa, tipo, che, no sé, qué sé yo. Nos vamos un fin de semana a Córdoba. Ah, sí, a Córdoba. Y me hace como el gesto de asco. Y bueno, capaz no tenía tanta ganas de Córdoba, pero fui a Mar del Plata, ¿viste?
Claro.
No es el caso de Córdoba, que los adoro y no vamos siempre, pero... Bueno, o sea, son cosas que...
No te creí ahí, ¿eh?
Sí, sí, en serio.
En serio, sí, me lo dijo convincente.
Sí.
Ya tienes la respuesta ahí. ¿Eh?
Así que es como que sí, se puede vivir igual. Después un tiempito...
Claro, tenés que adaptarte después.
Sí.
A haber sacado el lente ese.
Sí, claro, porque si no estás todo el tiempo, todo el día. Yo estaría al principio, si me das esa bondad ahora...
Es que necesitas un poquito claro. De esa mentirita, digamos.
Mira, los estás haciendo poner nerviosos. Están nerviosos todos. Están nerviosos ahí. Están todos nerviosos.
Me estaba por poner el barbijo yo también, mira. Para que no
sí,
me...
así no... Yo tengo unos lentes también que me traje por las dudas.
Opa, cuidado. Esa es una pregunta.
A ver.
Con el barbijo igual... ¿Se puede leer?
Es más difícil, sí, porque en realidad nuestra fase se separa en dos, ¿no? La parte superior y la parte inferior. Hay algunas expresiones que únicamente se saben de la parte de la boca para abajo, por ejemplo, el desprecio. O sea, cuando vos desprecias una situación, contracción unilateral del bucinador. Es como eso. Sí, cheque copado. Buenísimo. Es como que eso aparece. Entonces eso con el barbijo...
No se ve.
O sea que para algunas situaciones la boca es fundamental y para otras los ojos.
Claro, por ejemplo...
La nariz no.
Sí, la nariz, por ejemplo, en el asco.
Ah, ok.
Vos cuando tenés asco a algo, normalmente solés arrugar la nariz porque no querés oler lo que está pasando delante tuyo.
Exacto.
Entonces, cerrás la fosa nasal y como...
Claro. ¿Quién sabe? La típica cara de asco, digo, para los que están escuchando en la radio, es la típica cara de asco.
Sí.
Ay, qué asco.
Cuando abrí la basura, ¿viste?
Sí.
Esa es la cara, para que la gente se dé una idea.
Sale
igual puede
ahí.
Estar, digamos, ligada a una imagen que estemos pensando y que el reflejo sea ese, independientemente de que estemos oliendo o no algo que sea a nuestro agrado. Y Franco, te quería preguntar por uno de los videos más recientes que subiste y también esta polémica. El análisis de Will Smith.
Ah, ahí quería llegar.
Eso fue verdad, fue mentira. Yo creí una cosa y vi tu video y dije, caramba, hay un montón para leer acá.
Mirá, yo no, normalmente no suelo dar mi opinión respecto de los análisis porque la idea siempre es que el alumno, o que el estudiante saque sus propias conclusiones con lo que yo voy diciendo. Pero en este caso yo dije, a nadie le va a importar, o sea, pues estamos hablando de otro tema, de otro país, o sea, no me junto
a comer chinchulines. Pasa que habló todo el mundo, claro, te tentaste también.
Pasa que... A ver, no me junto a comer con Will y le digo, che, Will, ¿cómo fue? O sea, no pasa y no pasa a nadie en Argentina.
Y
distinto
no.
Hubiese sido si hablo de un político o si hablo de alguien, qué sé yo, no sé, de Wanda Nara, que es algo de acá. Bueno, di mi opinión que para mí esto es una situación armada.
Pará, vos decís que está armado, que la cachetada de Will Smith está armada, que ya era como guionado.
Yo digo que la situación está armada. ¿Sí? La situación está armada. Es como que hay demasiadas coincidencias desde lo no verbal para que la situación termine sucediendo. Si la cachetada en sí está armada, eso no lo sé. La situación en sí para mí.
La discusión, decís vos.
Sí, el que el tipo esté ahí sentado, que ataque a la mujer, que él, quién sabe, se levante. Para mí está
claro,
todo armado.
Analizándolo, en realidad vos decís cómo Hollywood no revisó ese guión porque eso se ensaya. No es que salen así y sale a improvisar el que conduce los Oscars, no es que sale a improvisar.
Claro. Era un chiste ofensivo a una mujer que estaba pasando por una enfermedad.
Exacto.
Que está pasando por una enfermedad y que realmente, si lo pensás dos veces, decís no lo voy a decir.
Y si hay hay varios ahí que están registrando el guión en la pasada anterior de la entrega de los Oscars, y te dicen, che, Chris, este chiste me parece que no lo tendrías que decir.
Y así como te digo eso, te digo también que Will Smith tenía un tiempo para pensar y no darle el cachetazo. Digo, el tiempo de caminar.
De todo esto que es previo, lo que haces muy interesante es la forma en la que Chris Rock se para frente a esa
también,
situación. Ese ahí me rompió la cabeza porque realmente es tipo, se paró de una forma muy, ven a mí.
Y se paró con, a ver, ¿cómo te pararías vos? Hagamos este ejercicio
dale,
en casa.
A ver, me encanta eso.
¿Cómo se pararían si ustedes tienen que recibir un cachetazo, pero no lo pueden frenar? O sea, ¿cómo te parás?
Vos decís que saco la cara para adelante en vez de tirarla para atrás.
O sea, yo, si no me puedo atajar con la mano, ¿qué hace con la mano?
Yo me parece que yo por reacción tiro la cabeza para atrás como para esquivarlo, me parece, o para que me duela menos.
Hay cosas que son demasiado naturales. Si vos te ponés firme con los pies y dejás la cara al descubierto y escondés las manos, para mí es como un desencadenante de acciones.
Al revés, vos decís que claro, que puso la cara...
Sí, para mí puso la cara, se inclinó para el costado, apoyó bien los pies y puso las manos atrás.
O quizás fue una provocación adrede para que el otro vaya a buscarlo.
Eso es lo que jamás vamos a saber. Por eso hay mucha...
¿Y cuál es la cara que analizás ahí? ¿La de Chris Rock? Porque la de Will Smith...
No, la de Will Smith no se ve.
No la ves.
Se ve después cuando se sienta y lo agrede. Y después cuando se larga a llorar en el discurso. Sí. Que para toda la gente me dice, no, porque Franco se largó a llorar. Estamos hablando de Will Smith, que también se largó a llorar.
Actor,
cuando se murió el perro en Soy Leyenda. entonces, o sea, el tema del lloro de Will Smith es como...
Bueno, cualquier actor.
No, pero otra cosa también es la forma en que pega el cachetazo y cómo deja la mano abierta cuando termina. Eso sí me hizo acordar a los payasos. Hablábamos
claro,
fuera del aire.
Rutina de payasos.
Parece una rutina de payasos, sortija y berenjena, que agarra y le da el cachetazo. ¡Toma! ¡Pa!
¿Qué hace eso?
Y deja la mano abierta al final. Hasta en la foto se ve eso, en los muñequitos que hicieron los de Milonga Custom. Sí. También, la mano abierta al final del cachetazo.
No, es raro que no haya ninguna otra cámara.
Sí.
O sea, yo lo miro también como con ojo de productor.
Sí,
¿no?
Claro.
O sea, es raro que no haya ninguna otra cámara. Es raro que cuando él se está levantando yendo para adelante, la señora, que hay una cámara que se vio atrás de alguien que estaba filmando, se empieza a reír. Es rara la situación.
Sí.
Después, en la comunicación no verbal... es una sola. La interpretación que puede surgir de ahí es diversa. Por eso también hay otras personas que se dedican a esto, sobre todo en el plano internacional, que han dicho, algunas dijeron y están de acuerdo conmigo y otras dijeron que no. Y todos interpretamos lo mismo desde la comunicación no verbal. Lo que pasa es que después entra la subjetividad de cada uno de analizar el contexto y decir, che, mira, para mí esto fue una cosa o fue la otra.
¿Y qué le ofendió a la gente? ¿Te pusieron comentarios ofendieron?
No, yo creo que...
¿Les molestó?
No, el tema que creo que nuestra sociedad está pasando por un problema de la no tolerancia a la opinión ajena.
Sí,
exacto.
Sí, claro.
Exacto.
En general estamos hablando.
Sí.
Entonces es como que a nadie le... la vida de nadie va a cambiar si esto fue armado o no fue armado.
No,
entonces
claro.
Era tipo, no sé, me dice Diego, che, Fran, la verdad es que no estoy de acuerdo con vos. ¿Vamos a tomar una birra? Esa era la respuesta esperada por mí. No, tipo, Franco, no, nada que ver, porque Will Smith jamás haría eso, bla, bla, bla.
Claro.
¿Qué sé yo, Flaco? Sí, sí, no sé si Will Smith lo haría o no lo haría, porque no lo conozco. Entonces,
y aparte me importa un pito.
Claro,
es eso el remate.
Además, pero es como que creo que estamos viviendo en una... Y en las redes sociales eso se ve mucho por el anonimato. Hay un montón de cosas que pasan y que suceden. Que muchas veces esas críticas... A ver, a mí no me afectan, sí, pero no me muero por una crítica, ¿no?
No, no.
Estás expuesto, ya lo sabes eso.
Claro. Claro. Lo que pasa es que también pienso en estas críticas que pueden recibir los chicos, más chicos que yo, que por ahí no tienen un apoyo psicológico y que están en las redes sociales y siempre como que esa cabeza de profe me hace decir, che, quién sabe, hay chicos de 17, 18
pero
años.
Es real. O menos.
Que bailan en TikTok.
Claro.
¿Entendés? Y uno le dice, che, Darío, estás un poco más gordito. Y a Darío después, ¿entendés? Nadie está pensando en eso, ¿viste?
Va a hacer retraerse y no hacer nunca más un video.
Claro.
No hacer nada.
Entonces es como que está bueno enganchar esos temas con algo un poco más profundo. Yo después de ese video, no me acuerdo cuándo fue, pero hice un video hablando sobre el hate, por ejemplo, en las redes sociales.
Sí.
Esos videos son para mí como lo que termina nutriendo a la gente que me sigue.
Está muy bueno. Decir,
che, para analicemos un poco más de la situación, aparte de lo no verbal.
Claro, tenés, digamos, los taquilleros, y esto es también con el fin así noble y educativo. En YouTube te encontramos como Franco Piso, con doble S. También estás haciendo Twitch.
Sí, estoy haciendo Twitch. Ahora hoy dejé todo para venir a verlos. Pero sí, estoy haciendo Twitch por la mañana, de martes a viernes. Sí, de martes a viernes a las 9:30 de la mañana. Pero hablamos de cualquier
cosa. ¿De qué hablas? Ponele.
Depende mucho del tema del día.
Actualidad.
Y no es que agarro tipo los diarios y los chusmeos, sino que a veces, qué sé yo, veo algo que me desata una profunda ira respecto de algún tema.
A ver, ¿qué te despertó ponerle la última ira?
La última ira fue el viernes. El viernes pasado que vi gente de centros de estudiantes de una universidad que no sé cuál es, puteándose como si estuviesen por arreglar la guerra entre Ucrania y Rusia. O sea, recontraputeándose.
Con ese tema.
No, 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 con el tema de política, con político entre ellos.
A ver quién maneja la facu.
Sí, básicamente. Sí. Pero con un nivel de agresividad y uno de los dos tenía, como te digo, no sé, 35 años. Entonces yo como
profesor... 35 años, claro. Flaco, ya tenés que, claro, tenés que estar ejerciendo.
Como profesor, a mí lo que me agarra es decir, che, la política en sí, ¿no piensan que podrían dejar de fomentar esto?
Claro.
Tipo, che, hasta un cierto punto está copado que militen en la facu y todo, pero después de eso, ¿no les parece que, tipo, dejemos de pasar guita y fomentemos que los pibes estudien?
Claro.
Y ahí sí me calenté, hice un descargo interesante. Lo que pasa es que después me llaman los políticos y, bueno, ahí tengo que... Bueno, me están mirando, hola, ¿qué tal?
La fama.
Están mirando los...
Sí, sí, diputados y senadores me mandan tipo todo el tiempo.
¿En serio?
Cuando los analizo, sí, sí. Ah. He recibido mensajes.
Ah,
que,
cuando los analizás.
Sí, y cuando hablo de estos temas, así que toca algo...
Que rosa.
Sí.
Pero amenazantes, ¿así o...? Sugestivos.
Lindos mensajes. Lindos mensajes. Tipo,
cariñosos,
sí.
Significativos.
De vez en cuando sí, hay algunos mensajes que son un poquito más elevados, pero después terminan. O sea, yo termino tratándolo con respeto, sobre todo el tema de los análisis. Pues claro. Mi intención no es tipo hacerte un análisis a vos, Darío, y que vos después salga y me diga Franco Lacom.
O sea, a mí me encantaría que me hagas un análisis. La verdad, me encanta eso, descubrir esas
seguro,
cosas.
Sí, ¿estás sí, seguro? ¿Estás seguro?
¿Querés analizar algo de nosotros? ¿Podés acá o no?
Sí, los estoy analizando todo el tiempo. Pero,
todo el tiempo, bueno, claro.
Dale.
No, cuando hagan algo lo...
Ah, bueno. Yo te quiero preguntar.
las 16. Hasta que no se encuentren.
Le doy changüí, le doy tela para cortar. Pero dice, en una entrevista dijo que sus modelos a seguir son Abel Albino, Damián Cifrón, sí. Marcelo Bielsa, Paul Ekman, ya sabemos porque lo estudiaste con él, Messi y mi viejo, obviamente me encanta lo de mi viejo, pero quédate en Messi, en Cifrón y en Bielsa.
Bueno, Bielsa, hincha Newell, yo, a morir.
¿Ah, simplemente por eso?
No, pará.
Dejate hinchar.
Pará. Ah. Bielsa, porque creo que más allá del tema bilardista, que también soy bilardista, yo soy el bilardista más bielsista de todos, así me dice.
Sí, una combinación, pero
es una combinación compleja. Sí,
no
compleja.
Tengo ni idea yo, porque de fútbol, la verdad que no.
Pero sí, soy mucho de los...
Pará, le voy a significar a Diego, que,
por
que no entiende de fútbol, entonces sería como que toque los Palmeras con Stevie Ray Vaughan.
Okay,
entendimos. Okay. Sí.
Me gusta la cumbia de ese estilo, digamos. Es para que vos...
Bien.
Pero básicamente porque considero que Bielsa es un tipo que independientemente del resultado, hay unos valores ahí por detrás que, aunque sean, yo no estoy de acuerdo al 100% en todo, creo que los mantiene. Y yo, independientemente de cuáles sean esos valores de la gente en general, respeto mucho a la gente que tiene a morir sus valores, maneja su moral y es igual. La moral y la ética son exactamente las mismas. Y
perfecto.
Ahí está.
La integridad, digamos.
La integridad, exacto.
Claro.
Cifrón, porque me parece un genio. Soy fanático de los simuladores. Estoy
ansioso. Bueno, ahí hay como todo un arte de lo tuyo.
Hay algo ahí. Así que nada, estoy... Damián seguramente está mirando el programa, así que lo quiero mucho. Y después Messi. Messi.
Claro, soy la generación Messi, totalmente.
Sí, mesista de Messi, definitivamente.
Franco, tenés un libro llamado Los Francotiradores.
Sí.
Bueno, muy buen título.
Francotiradores, sí.
Se trata de técnicas de persuasión que hicieron que pueda dedicarme a lo que me guste, vender lo que sé y poder vivir de mi profesión. ¿Cómo es este libro? ¿Dónde lo conseguimos?
No se consigue porque está agotado.
¡Qué bien!
¿Viste?
¡Qué bueno!
Y no lo vendemos. O sea, lo vendemos cuando tengo ganas, básicamente.
Me encanta. Okay.
No se vende en librerías, se vende únicamente por Mercado Libre cuando está. Y ahora hasta el 15 de agosto que vamos a hacer otro teatro acá en Buenos Aires.
Y ahí vas a hacer una tirada. Bueno,
sí. Ahí voy a hacer otra tirada para la gente que venga al teatro. Pero básicamente en el libro yo cuento las técnicas de persuasión que aprendí y que están muy mezcladas con la comunicación inconsciente. Nosotros tenemos la comunicación consciente, al neocórtex, que es una parte de nuestro cerebro, tipo 3x2. Bueno, esa parte, ese 6 lo sacó tu neocórtex. Y distinto a eso, yo te cuento una historia donde el neocórtex no está procesando nada, sino que lo está haciendo el sistema límbico. Bueno, ¿cómo hacemos para aplicar toda esa comunicación al inconsciente y lograr en definitiva nuestros resultados? Por supuesto, y ahí traigo a colación a Bielsa, manteniendo los valores íntegros. Porque esto se puede aplicar para el mal.
Claro.
Claro, obviamente. Bueno, sí, quiero vender un departamento que tiene toda la cañería podrida.
Exacto. Sí.
Tenés los métodos de persuasión para hacerlo.
Sí.
Sí, qué miedo.
Pero habría...
¡Darío! Pero para eso querías comprarle bomba, el libro.
¿Estás hablando de algo que tenés que vender vos?
No, pero para cualquier cosa fue lo primero que se me ocurrió. Pero puedo estar vendiendo o puedo
Franco,
estar...
Franco, decime la verdad. Está queriendo vender un departamento y no nos está diciendo nada.
O un departamento de tres ambientes en Almagro. ¿Lo podemos sacar?
Te juro que yo lo digo inclusive en el libro, eso que hay que tener mucha integridad. Por eso también no quiero que cualquier persona lo pueda leer. Por eso también que lo lea únicamente la gente que realmente está interesada y que realmente me conoce a mí y sabe con qué finalidad lo escribí.
Okay.
Porque si lo pongo en todas las librerías, tipo, no sé quién lo va a agarrar, no sé quién lo va a leer, y hay mucha gente complicada.
Claro. Es una superarma que en manos del enemigo podría ser muy peligrosa.
Con un gran poder viene una gran responsabilidad. Ay. Evidentemente hay técnicas que hay que usarlas como para el bien en lo posible. Además,
en lo posible no. Siempre hay que usarlo para el bien.
Ay, bueno, ¿okay? Todos los de la moral me vienen. ¿Te reconocieron alumnos dando clases? Dijeron, ¿lo tengo en algún lugar? Es el de... No, no puede ser, para, se quedó. ¿Es el de YouTube?
Sí, me pasa. O sea, claro. Ahora que, por ejemplo, arrancó el semestre en la facultad, sí, entro a la clase y están todos tipo esperando que yo diga alguna gansada o algo.
Lo tuyo.
Sí.
Antes... ¿Tenés una frase para comenzar los videos, por ejemplo?
Sí, para empezar los videos es muy buen día, muy buenas tardes o muy buenas noches.
Ok, o sea, en la clase están todos esperando que digas eso.
Claro, pero después se encuentran con que yo tengo que seguir un temario y tengo que dar litigación oral y tengo que decir cómo se hacen los contraexámenes.
Dale, danos la clase de Will Smith, queremos saber.
Pero sí, igualmente, como me gusta también divertirme en el mientras tanto, como que capaz que traemos a temas colación, cualquier cosa, que traemos a colación temas que pasan en la actualidad y vemos de... Yo intento adaptar el contenido de la materia a lo que está pasando. Entonces es como que ahí sí pasa algo, por ejemplo, pasa lo de Will Smith y yo les...
Obvio, tomás eso.
Lo traigo a colación y explicamos, por ejemplo, estructura discursiva de cuando él dio, el agradeció por el premio. Claro. Bueno, ¿dónde está la introducción? ¿Dónde está el desarrollo? ¿Dónde está el cierre? ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué recurso está aplicado en cada lugar? Entonces, claro, los pibes como que están interesados en la materia.
Sí.
Y eso a mí me llena el alma, boludo.
Bueno. Te quiero hacer dos preguntas. Primero, voy a empezar por esta. En cuanto a oratoria y el tema de la discursiva, ¿cuánta gente que habla, vos que lo tenés analizado, hace agua tanto y vos ves que está cada vez se habla peor, ¿no?
Sí, cada vez se habla peor, cada vez se confía más en la digitalización de todo, tipo en tener un teleprompter ahí que nos esté diciendo todo lo que tenemos que decir.
Es como el GPS de la vida, digamos. Tenés que hablar en cámara.
Claro.
¿Qué tengo que decir? Si pero no tenés el GPS veces, que te dice doble a la derecha.
Claro, por ahí estás más preocupado por seguir el teleprompter o por, che, a ver, memorizar una frase que decir tu pensamiento propio con tus palabras, que es mucho más sincero y aparte más efectivo.
Y sí. Pero hay tiempos de corrección política también que no te permiten decir todo lo que pensás.
Si nosotros, no,
estoy de acuerdo.
Si nosotros analizamos tipo los discursos políticos en general,
eso, ahí va a
en general, están todos súper armados. Claro. De hecho...
No, ya sé, pero por eso, pero ¿vale la pena armarlos y que sea tan poco creíble? Eso es lo que te digo. O vos, si fueras un tipo que de oratoria, le dices, escúchame, mejor decirlo así, que es mucho más confiable, la gente va a entender. Y lo que vos decís, la lectura es mucho más creíble de tu parte o de la parte del público.
Yo estoy mucho más con vos que con lo que está pasando actualmente. Lo que pasa es que capaz que vos le decís eso a un candidato o a un funcionario y dice cualquier barrabasada. Y después vos tenés que como ¿entendés?
Es preocupante eso, que no puedan hablar sin tener control es preocupante.
Pero es así. Y aparte hay que tener en consideración al momento de preparar un discurso, sobre todo si es político, que la gente muchas veces no está preparada para escuchar lo que vos tenés para decir. Entonces, esto te lo traigo a colación, por ejemplo, un ejemplo histórico, Luder diciendo en la vuelta a la democracia, en las primeras elecciones.
Sí, totalmente.
Diciendo, che, mirá, estamos hasta las pelotas, básicamente. Y fue la primera elección que perdió el peronismo. ¿Por qué? Porque la gente no estaba preparada para escuchar eso. Entonces, la política tiene
a raíz
eso.
De que Herminio Iglesias prende fuego un féretro con la bandera radical.
Sí. Entonces, es como que entiendo el punto, yo soy mucho más de, miren, párense ahí, digan lo que sienten, si tienen que putear, puteen, si tienen que hacer antipolítica siendo políticos, háganlo, pero digan lo que sienten, porque si no, nadie les cree nada. Entonces pasamos a que la imagen pública de un político actual es lo mismo que, tipo, hagamos ese ejercicio. Sí, tipo, sí, yo les digo, diputado, ¿qué piensan ustedes? Díganme un adjetivo, cualquiera, el primero que se les ocurra.
Estamos poniendo la cara. ¿De qué nos ves las caras?
Están todos tipo pensando, analizando.
Y empieza con C.
Bueno, con C. Hay mucha gente que piensa, y yo no estoy diciendo diputado tal, estoy diciendo diputado.
No, diputado, sí.
Entonces, hay una imagen pública creada sobre alguien que evidentemente está complicado.
Complicado.
Está complicado.
Escúchame, y siguiendo, la pregunta que sigue es, ¿con cuánta gente que le viste la cara y que descubriste esa parte en cuanto a su oratoria y al ver sus gestos, se te vino el alma al piso, por decirlo de una manera? Como que descubriste en sus gestos y en su manera de decir las cosas que estaba verseando, sea del campo que sea, te digo, pero que has descubierto que estaba...
Mira, muchas veces
no me gusta
que pase, porque es como que yo suelo ser muy cauto con mis relaciones personales, pero por ejemplo cuando hice el análisis de Cositorto, que antes estábamos hablando,
sí,
que tipo, para mí, a mí me dolió ver que realmente había una manipulación extremada ahí, porque hay un montón de gente que estaba siendo completamente abrochada por la situación.
Sí, sí.
Entonces es como que me duele decir, che, mirá, acá hay algo que no está bien. Me duele porque me duele. O sea, no me afecta a mí directamente, pero me duele. O sea, soy una persona bastante empática, sobre todo porque hay alumnos míos que, por ejemplo, me mandaron un mensaje diciendo, che, Fran, por favor, ¿podría borrar el video? Porque yo estoy metido y no sé si me van a devolver la plata. ¿Entendés? Entonces es como que es dura. La situación es compleja. Y siempre descubrir... Todos mentimos, ¿sí? Es natural. Es algo que es propio de la conducta humana. Ahora, cuando vos mentís en algo que por ahí, no sé, termina corrompiendo una determinada situación... Es duro, es muy duro. Para mí, a mí me acuesta y me duele. Y lo he descubierto también con cosas y con personas cercanas.
Claro. Ah, ok.
¿Sí?
¿Te pasó con familiares así?
Con familiares no, con amigos.
Ok.
Sí. Con cosas.
¿Novias?
No, novias no, te hace
por
un montón
suerte.
De años.
Bueno. Claro, la qué misma. Miedo tiene tu novia, ¿no?
No, ya.
¿Ya no?
Ya me analiza ella a mí, ya me escuchó tantas clases.
Se la devuelve directamente, ya tiene toda la info. Bueno, Franco, qué hermoso tenerte en el estudio. Ahora, mientras suena la música, vamos a pedirte que nos analices a nosotros, pero fuera del aire, porque no queremos que se escuchen y que se vea. Pero te súper agradecemos y recomendamos visitar tu canal de YouTube, si no lo conocen, Franco Piso con doble S, y todas estas mañanas en Twitch para ver qué tema caliente tenés para contarnos.
Gracias por invitarme, chicos, un placer venir.
Y un placer.
Cuando quieran estoy acá de nuevo.
Dale. Franco Piso en una...